Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas y bienvenidos a la Radio Escuela. ¿Cómo les va, chicas y chicos de cuarto y quinto grado?
¡Hola, Vero!
¡Hola! Estamos en esta semana súper especial, todos preparados. Estamos viajando por el universo. Todos giran alrededor de quién es la pregunta de la semana. Pero antes de comenzar, recuerden tener el alcohol en gel, abrir una ventana, tener la ventilación cruzada, algo que es tan importante por estos días. Sí, claro. Y, por supuesto, el barbijo, que no nos puede faltar. Es nuestro aliado, el barbijo. Saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias del país. Les mandamos un beso enorme y ya mismo le damos la bienvenida a la profe Sabri. Hola, Sabri.
Hola, Sabri.
Buenas. ¿Cómo estás, Vero?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Sí, la verdad que sí. En este día que tenemos una nueva consigna.
Hoy nos estamos preguntando quién está en el centro.
Ah, ¿quién?
Ah, bueno, ya vamos a ver quién está en el centro. Pero para poder responder a esta pregunta, ¿sabes? Sí. Hoy tenemos un día muy especial, está buenísimo, que nos vamos a ir, ¿sabes a dónde?
¿A dónde?
Nos vamos de excursión a hacer un picnic.
¿En serio?
Sí.
¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué cosa más linda un picnic, chicas!
¿Vos qué llevas? ¿Vos qué llevas un picnic?
A ver, primero, para un picnic llevo algo para poder tirarme en una mantita.
Una manta, lonita ahí.
Claro, una lona, una toalla, algo que tenga, sí, para tener una frazadita ser, ¿no? También, sí. Bueno, al picnic llevamos algo rico para compartir.
Sí, claro.
¿No?
Puede ser unas galletitas, si hiciste quizá un budín, una
rico.
Torta, ¿no?
Sí,
ahí, algo rico.
Claro,
servilletas clave.
También.
¿No? Porque sí, sabes que es algo que yo me olvido, pero es muy importante, ¿no?
Sí.
Y también una bolsa para ir tirando todos los residuos que tenemos y que no queden ahí desperdigados.
No, ¿cómo vamos a ensuciar?
También acuérdense que como no podemos compartir vaso, entonces cada uno se lleva su vasito.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces...
Eso tenemos, todo listo.
Perfecto. ¿Tenemos todo listo?
Nos vamos
de picnic.
Sí, me
encanta.
Vamos
al parque.
Sí.
¿No? Nos asomamos, ahí empezamos a escuchar los pajaritos, vemos los árboles... Yo acá tiro la lona, Vero.
¿Acá te parece?
Sí, acá.
Hay que fijarse bien que no haya un hormiguero, por ejemplo. Las hormigas, los bichitos, cuidado, permiso.
Bueno, nos tiramos acá.
Sí.
Panza arriba.
Me encanta.
Y miramos el cielo.
Miramos el cielo y... Los chicos tienen preguntas. Sí.
A ver.
¿La luna sale? ¿El sol sale? ¿Qué significa que salgan?
El sol se mueve alrededor de la Tierra y la Tierra está quieta. ¿Son los planetas los que se mueven alrededor del sol? ¿Por qué si nos movemos no sentimos ese movimiento?
Ah, hay un montón de preguntas.
Sí, la verdad que mirás un poquito el cielo y ya te surge
todo
eso.
Bueno, ¿sabes qué? Las dudas de ustedes, chicas, es una duda que tuvo la humanidad a lo largo de toda la historia.
No me digas.
Claro, hace muchísimo tiempo y durante cientos y cientos de años, cuando las personas, viste, observaban ahí las estrellas o el sol moverse por el cielo, pensaban que la Tierra era el centro alrededor del cual giraban todos los demás cuerpos celestes. ¿Viste que hoy nos estamos preguntando quién está en el centro?
Claro.
Entonces, durante muchos, muchos años, se creía justamente que la Tierra estaba en el centro, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, a partir del siglo XVI, personas muy curiosas y seguramente muy atrevidas...
Claro.
...empezaron a cuestionar estas ideas...
Diciendo, no, para mí no es así, para mí es de otra forma, esto no puede ser, no
Exacto.
me cierra, yo me doy cuenta que no.
Bueno, entre aquellos científicos del cielo se destacaron, por ejemplo, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico.
Ajá.
¿No? Son dos nombres que les tienen que sonar y si no se los saben, bueno, hay que aprendérselos porque son personas muy importantes porque cambiaron lo que se pensaba hasta ese momento. Bueno... Por eso, como ellos, hoy nos vamos a preguntar justamente quién está en el centro, ¿no? Esta pregunta que se hicieron un montón de personas a lo largo de la humanidad. Entonces, decíamos que en la antigüedad, durante mucho tiempo, los astrónomos creían que quién estaba en el centro de nuestro sistema solar.
La Tierra.
Bueno, claro, entonces no se llamaba Sistema Solar.
Ah, claro, se llamaba Sistema Terrenal, Terráqueo.
Bueno, ahora vamos a ver cómo se llama, ahora vamos a ver. Bueno, justamente el que dispuso, ¿no?, que la Tierra estaba en el centro era un filósofo griego, Aristóteles, ¿no?
Sí, ese me suena bastante.
Y él decía justamente que la Tierra estaba en el centro. Este modo de entender la organización del universo se denominó geocentrismo.
Atención.
¿Sabes por qué geocentrismo? Porque geo viene de gea, que en griego significa tierra.
Ajá.
Entonces, claro, la Tierra estaba en el centro.
Claro.
Y fue ampliamente aceptado al percibir el movimiento aparente del Sol y de la Luna. Decimos movimiento aparente, ojo. Sin embargo, tiempo después, este astrónomo llamado Nicolás Copérnico, que recién se los nombraba, iba a proponer un nuevo modelo centrado en el Sol.
Mirá vos, y ahí ya me imagino que todos empezaron a discutir, ¿no? Porque si habíamos quedado en una cosa, vino Copérnico y empezó a cuestionar otra. Bueno, para eso los invitamos ahora a escuchar con mucha atención Vuelta por el Universo.
En el siglo XVI, un señor llamado Nicolás Copérnico publicó un libro donde ubicaba al Sol en el centro del sistema y a la Tierra girando a su alrededor. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que los hombres aceptaron su teoría.
¿Y qué creían antes de Copérnico?
La teoría anterior, llamada geocéntrica, decía que la Tierra estaba en el centro y que el Sol y los planetas giraban a su alrededor. Pero esa teoría no servía para explicar y predecir todos los movimientos de los planetas en el cielo.
¿Eso quiere decir que los astrónomos esperaban ver un planeta en un lugar y aparecía en otro?
¡Exacto, Manu! Con el modelo heliocéntrico de Copérnico, o sea, con el Sol en el medio, los movimientos de los otros astros observados se explicaban de manera más fácil y eran completamente previsibles.
Entonces, podían anticipar exactamente dónde iba a aparecer cada planeta en el cielo.
¡Así es!
¡Qué bueno esto que escuchamos de Pacapaca, que es Vuelta por el Universo!
Bueno, exactamente. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. Y ojo, acá sí hablo de científicos y no de científicos y científicas, porque en ese momento las mujeres no tenían permitido, ¿no?, ocuparse exactamente de la ciencia. Y si quizá alguna mujer sí estudiaba, bueno, era muy escondida, ¿no?
Claro.
Así que esto es importante también decirlo. Bueno, la cosa que es así que desde Copérnico dio esta explicación, las personas sabemos que es la Tierra, y nosotros con ella, la que se mueve alrededor del Sol. Esta explicación que hoy nos parece re natural, re obvia,
pero
¿viste?
Claro.
Seguro que me dicen, ay, señor, pero dale, es obvio lo que me estás diciendo. Bueno, en aquel entonces parecía muy extraña y osada esta explicación, y solo fue aceptada después de muchos años de discusión entre los astrónomos.
Claro, y de poder comprobarlo también, ¿no? Porque era difícil de comprobar todo esto.
Totalmente, porque la tecnología, los telescopios no estaban tan desarrollados.
Claro.
En ese entonces se pensaba que el universo era mucho más chico de lo que hoy se conoce.
Ah.
Y Copérnico creía que el Sol estaba en el centro del universo. Atención con esto, ¿eh? Hoy sabemos que el sistema solar es uno entre millones de estrellas. Cada estrella puede tener algún planeta o planetas a su alrededor y así formar otros posibles sistemas parecidos a nuestro sistema solar. Entonces acá lo que podemos hacer es agarrar el cuaderno y anotar.
Ah, sí, sí, sí.
¿No? Como tres ideas principales de esta teoría de Copérnico, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos que, orbitando alrededor del Sol, en orden se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno.
Bien.
Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. Esto es importante.
Claro, no se mueven.
Exacto. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. O sea que las estrellas, el resto de las estrellas, porque el Sol también es una estrella.
Claro.
El resto de las estrellas también está mucho más alejado.
Claro, están más lejos.
Exacto.
Tenemos bastante cerca al Sol. ¡Qué
sí.
bueno! Qué bueno para ir imaginando todo esto, ¿no?
Tal cual.
Y hablando de imaginar, me parece que nos vamos a la biblioteca.
Qué bueno.
Me parece que sí, porque tenemos para escuchar un cuento que se llama Los Tres Astronautas. Es de Humberto Eco y es en la voz de Teresa de Arguijón, que ella es integrante del taller de radioteatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Prepárense para escuchar un cuento.
Era una vez la Tierra. Era una vez Marte. Estaban muy lejos el uno de la otra. En medio del cielo y alrededor había millones, millones de planetas y de galaxias. Los hombres que estaban sobre la Tierra querrían llegar a Marte y también a los otros planetas, pero estaban tan lejos. Sin embargo, trataron de conseguirlo. Primero lanzaron satélites que giraban alrededor de la Tierra durante 2 días y volvían a bajar. Después lanzaron cohetes que daban vueltas alrededor de la Tierra, pero en vez de volver a bajar, al final escapaban de la atracción terrestre y partían hacia el espacio infinito. Al principio pusieron perros en los cohetes, pero claro, los perros no sabían hablar y por la radio del cohete transmitían solo ¡wow! 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 Y los hombres no entendían qué habían visto ni a dónde habían llegado. Por fin encontraron hombres valientes que quisieron trabajar de astronautas. El astronauta se llama así porque parte a explorar los que están en el espacio infinito, con los planetas, las galaxias y todo lo que hay alrededor. Los astronautas partían sin saber si podían regresar. Querían conquistar las estrellas de modo que un día todos pudieran viajar de un planeta a otro. Porque la Tierra se había vuelto demasiado chica y los hombres eran cada día más. Una linda mañana partieron de la Tierra de 3 lugares distintos. 3 cohetes. En el primero iba un estadounidense que silbaba muy contento una canción de jazz. En el segundo iba un ruso que cantaba con voz profunda ¡Volga, Volga! En el tercero iba un negro que sonreía feliz con dientes muy blancos sobre la cara negra. En esa época los habitantes de África, libres por fin, habían probado que, como los blancos, podían construir casas, máquinas y, naturalmente, astronaves. Cada uno de los 3 deseaba ser el primero en llegar a Marte. El norteamericano, en realidad, no quería el ruso. Y el ruso, el norteamericano, porque el norteamericano, para decir buenos días, decía how do you do, y el ruso decía dranchemiche. Así no se entendía y creían que eran diferentes. Además, ninguno de los 2 quería el negro porque tenía un color distinto. Por eso no se entendían. Como los 3 eran muy valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Descendieron de sus astronaves con el casco y el traje espacial y se encontraron con un paisaje maravilloso, maravilloso y extraño. El terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua de color verde esmeralda. Había árboles azules y pajaritos nunca vistos, con plumas de rarísimo color. En el horizonte se veían montañas rojas que despedían misteriosos fulgores. Los astronautas miraban el paisaje, se miraban entre sí y se mantenían separados, desconfiando el uno del otro. Cuando llegó la noche, se hizo un extraño silencio alrededor. La Tierra brillaba en un cielo como si fuera una estrella lejana. Los astronautas Los astronautas se sentían tristes y perdidos, y el norteamericano, en medio de la oscuridad, llamó a su mamá. ¡Mami! Y el ruso dijo, ¡mamá! Y el negro dijo, ¡mamá! Enseguida entendieron que estaban diciendo lo mismo y que tenían los mismos sentimientos. Entonces se sonrieron, se acercaron, encendieron una linda fogatita y cada uno cantó las canciones de su país. Con esto recobraron el coraje y, esperando la mañana, aprendieron a conocerse. Por fin llegó la mañana, hacía mucho frío. De repente, de un bosquecito salió un marciano. ¡Ay, era horrible verlo! Todo verde, tenía dos antenas en lugar de orejas, una trompa y seis brazos. Los miró y dijo, en Ciudadama quería decir, ¡madre mía! ¿Quiénes son estos seres tan horribles? Pero los terráqueos no lo entendieron y creyeron que ese era un grito de guerra. Era tan distinto a ellos que no podían entenderlo ni amarlo. Enseguida se pusieron de acuerdo y se declararon contra él. Frente a ese monstruo, sus pequeñas diferencias desaparecían. ¿Qué importaba que uno tuviera la piel negra y los otros la tuvieran blanca? Entendieron que los tres eran seres humanos. El otro no. Era demasiado frío. Y los terráqueos pensaron que era tan frío que debía ser malo. Por eso decidieron matarlo. Matarlo con sus desintegradores atómicos. Pero de repente, en el gran hielo de la mañana, un pajarito marciano, que evidentemente había escapado del nido, cayó al suelo temblando de frío y de miedo. Piaba desesperado, más o menos como un pájaro terráqueo. Daba mucha pena. El norteamericano, el ruso y el negro miraron y no supieron contener una lágrima de compasión. Y en ese momento ocurrió un hecho que no esperaban. También el marciano se acercó al pajarito. Lo miró y dejó escapar dos columnas de humo de su trompa. Y los terráqueos entonces comprendieron que el marciano estaba llorando. A su modo, claro, como lo hacen los marcianos. Luego vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo levantaba entre sus seis brazos, tratando de darle calor. El negro, que en sus tiempos había sido perseguido por su piel negra, sabía cómo eran las cosas. Se volvió a sus dos amigos terráqueos y les dijo, ¿entendieron? Creíamos que este monstruo era diferente a nosotros y, en cambio, también él ama a los animales. Sabe conmoverse, tiene corazón y, sin duda, cerebro también. ¿Todavía creen que tenemos que matarlo? Se sintieron avergonzados ante esa pregunta. Los terráqueos ya habían entendido la lección. No es suficiente que dos criaturas sean suficientemente diferentes para que deban ser enemigas. Por eso se aproximaron al marciano y le tendieron la mano. Y él, que tenía seis manos, estrechó de una sola mano las de ellos tres, mientras con la que tenía libre hacía gestos de saludo. Y señalando con el dedo a la tierra, ahí abajo en el cielo, hizo entender que quería hacer conocer a los demás habitantes y estudiar junto a ellos la forma de fundar una gran república espacial en la que todos estuvieran de acuerdo y se quisieran. Los terráqueos dijeron que sí, muy contentos. Y para festejar el acontecimiento, le ofrecieron un cigarrillo. Y el marciano, muy feliz, se lo metió en la nariz y empezó a fumar. Pero ya los terráqueos no se escandalizaban más. Habían entendido que en la Tierra, como en los otros planetas, cada uno tiene sus propias costumbres y que solo es cuestión de comprenderse entre todos.
¡Ay, qué bueno que al final se encontraron todos!, ¿no?
Sí, y me gusta mucho esto de pensar que por más que las otras personas son diferentes a mí, sí, quizá hay algo que nos une, que, claro, que puede ser un punto de encuentro.
Sí, y que, ¿no?, puede aparecer rápidamente.
Exactamente.
No hay que tener así como esa resistencia. Lo hemos hablado también, ¿no?
Sí, por supuesto.
De que todos somos diferentes.
Sí.
La verdad que si nos miramos, somos diferentes.
Y pero también aprendemos, ¿no?, con la diferencia.
Sí. Exacto, pero si pasamos un rato ahí, esas diferencias empiezan como eso, a enseñarnos, nos encontramos en algún lugar, ¿no? Está buenísimo.
Sí.
Qué buen cuento. Los tres astronautas es lo que recién escuchábamos.
Bueno, ¿sabes qué? Me quedó algo colgando ahí, en el tintero, de antes cuando hablábamos de Copérnico.
Sí.
¿Sabes qué? Copérnico explicó que la Tierra gira sobre sí misma como un trompo.
Wow.
Claro, al cabo de 24 horas da un giro completo.
Ay, estoy un poco mareada. Dijiste gira como un trompo la Tierra y ya,
claro,
siento que estamos girando.
Pero mira, ¿qué es lo que dura 24 horas?
24 horas, 24... A ver, déjame... un día.
Un día,
claro,
¿no? Entonces, claro, como gira sobre sí misma, ese giro que hace sobre sí misma la Tierra, sobre el eje, ajá, ¿no?, que dura 24 horas, eso explica lo que dura un día.
Ah.
Y también por eso es que las estrellas que se ven de noche, uh-huh, vuelven a aparecer ante nuestros ojos en la misma posición en la que se veían la noche anterior.
Cierto, tenés razón.
A medida que gira, una mitad de su superficie es iluminada por el sol, mientras que la otra permanece a oscuras. Durante un giro completo, cada parte va iluminándose y oscureciéndose alternativamente. Y así Copérnico expuso estos argumentos para explicar cómo se suceden los días y las noches.
Y entonces, si explicó cómo se suceden los días y las noches, ¿explicó también cómo se suceden los años?
Ah, bueno, los años es otro tema. Mira, cada vez que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, desde el momento en que nacimos, o sea,
sí,
cada 365 días, ajá, festejamos nuestro cumpleaños, ¿no?
Eso sí es verdad también.
Bueno, pero ¿qué pasaría si hubiéramos nacido en otro planeta?
No sé.
Ah, bueno, ¿qué edad tendríamos?
¿Cómo
bueno,
se explica?
Lo podemos averiguar. Entonces, para repasar entonces lo que dijimos hasta ahora.
Sí.
Que los días se explican con la vuelta que hace la Tierra sobre su propio eje.
Okay.
¿Sí? Que es este movimiento de rotación.
Uh-huh.
Pero en cambio, explicamos todo un año entero con estos 365 días que tarda la Tierra en moverse alrededor del Sol, que es el movimiento de traslación.
Claro.
Ahora, nos preguntamos qué pasaría si nacemos en otros planetas, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, contaríamos esos años? Bueno, es así como raro. Les voy
sí,
a ir
me
contando.
Imagino,
mira,
es rarísimo.
En Mercurio, dijimos que era el planeta que más rápido se movía alrededor del sistema del Sol, ¿sí?, dentro del sistema solar. Tarda solo 3 meses de los nuestros en dar la vuelta al Sol.
Claro, seríamos, ¿no?, viejísimos, muy rápido.
Exactamente, un niño o una niña de 10 años, ¿no?, de nuestro,
sí,
sistema, de nuestro planeta, perdón, si fuera mercuriano tendría 41 años.
Claro.
¿No? Por ejemplo, Venus. Venus viaja más rápido que la Tierra y además está más cerca del Sol. Entonces, los años duran 7 meses y medio terrestres.
Ah, también.
Exacto. Marte, mira,
el
planeta rojo tiene una órbita alrededor del Sol más grande que la de la Tierra y para completarla tarda casi 2 años terrestres. Si hubieras nacido en Marte, tendrías un poco más de la mitad de los años que tenés hoy.
Pero un poco más de la mitad. Ah, bueno.
No tantos,
sí,
más.
Te digo una cosa, me gusta un poco.
No tantos más.
Pero bueno, ¡yupi!, no festejaríamos tanto el cumpleaños, sí.
Claro, y mira este, ¿eh? En el planeta gigante, en Júpiter, los años
no
duran casi 12 de los nuestros.
Claro, tarda un montonazo Júpiter.
Claro.
Qué bueno. ¿Cuántas cosas, no?
Un montón.
Sí.
¿Te digo Saturno?
A ver, dale, decime Saturno.
Mira, Saturno, este planeta tarda casi 30 años
no.
en dar una vuelta al Sol. 30 años. Es que recorre una órbita mucho más grande y además se mueve muy lentamente. Así que, claro, imagínate, ¿no? Todo un año entero De Saturno, serían 30 años nuestros.
Cuando le quieras decir a alguien que tarda mucho, si tardás más que Saturno, dale, apúrate un poco.
Exacto.
Gracias a Damaris de la Escuela de San Pedro y a Valentina del Colegio San Diego de Wilde. Nos estamos despidiendo con un montón de conocimiento. Nos volvemos a encontrar mañana en Radio Escuela.
Sí, por supuesto.
Nos vamos a escuchando el dúo Karma con Universo.
Pasamos juntos y todos los días del mundo. Cabe en tus células, cabe en mis átomos. Flor de caléndula y una bandada de albatros. Lo amargo, lo alto y lo chato. Cabe profunda belleza y toda la naturaleza. Cabe la música, cabe el océano. Cabe en el cine, los barcos, la luz y el teatro.